Radio Alcoy en el 1485 de la onda media y 100.8 de la frecuencia modulada. Actualidad, información, deporte y entretenimiento con todo lo que a ti te interesa. Radio Alcoy Cadena Ser. Pase lo que pase.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 30 grados centígrados.
Tragaluz, una iniciativa cultural de Radio Alcoy, recolzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcoy.
Tragaluz, con Marta Gisbert.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de una semana sin Tragaluz, regresamos esta tarde con una entrevista maravillosa, de esas que nos gustan a nosotros. El arte entendido como una herramienta para reivindicar, el teatro que denuncia, en este caso, un encarcelamiento injusto. Es la historia que os vamos a contar a continuación, la historia de un ibense, Vicente Arlandis, que fue acusado de robo con homicidio y encarcelado durante más de 13 años. Una década después de salir de prisión, su hijo, con el mismo nombre, Vicente Arlandis, se estrena en IBI, Sumario 394. Es una pieza escénica sobre el caso de su padre, que cuenta la versión de los hechos que para ellos es una injusticia, una muestra más de la injusticia española. Defienden sobre las tablas de los escenarios que Vicente Arlandis no cometió ningún crimen. Lo más curioso, también participa el propio expresidiario y su mujer. Un texto que se basa precisamente en la lectura de la sentencia a cargo de la esposa y madre a la vez. Dolores recuerda. Con Dolores y con Vicente Arlandis, hijo, hablamos de esta historia que tuvo un inicio complicado, pero afortunadamente un desenlace feliz. Allá vamos.
De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Hoy recibimos un tema verdaderamente interesante. El artista alicantino Vicente Arlandis, de IBI, estrena Sumario 394. Es una pieza escénica sobre su padre, acusado de robo con homicidio y encarcelado durante más de 13 años. Lo tenemos aquí, Vicente, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, ¿cómo comienza la historia real, para ponernos en contexto?
Mira, la historia comienza un día de junio de 1994. Mi padre y mi madre se encargaban, bueno, de manera, digamos, no profesional, de una vecina, la señora María Lidia, que vivía justo enfrente de nosotros, una señora de 84 años, con Alzheimer bastante avanzado. Esta mujer desaparece, un día mi padre va a su casa, toca la puerta, no le abre, y mi padre teme que pueda estar dentro, se haya caído o le haya pasado algo, y inmediatamente lo denuncia en la Guardia Civil. Y a partir de aquí, la Guardia Civil, pues eso, tarda 3 días en abrir, porque tratan de ponerse en contacto con familiares suyos en Valencia, que prácticamente no se hacían cargo de ella. El juez de guardia no acude, y 3 días más tarde abren la puerta, y lo que se encuentran dentro es que la mujer ha sido asesinada, que tiene más de 60 pinchazos, muere desangrada, finalmente. Y a partir de aquí la Policía Judicial de Villena, que es la que se encarga de la investigación, pues comienza a tratar de resolver el caso. Dos semanas después detienen a mi padre junto a otras dos personas, nuestro vecino, un vecino que vivía justo arriba de nosotros, y luego otro tipo que era un delincuente habitual, con una estética punky, vamos, muy típica de los años 90 además. Y entonces, nada, en un principio detienen a mi padre y a estas dos personas. Nosotros pensamos, bueno, ha sido un error, es una equivocación y todo esto se va a resolver. Y finalmente a mi padre acaban condenándolo en la audiencia provincial. Digamos que la única prueba en la que se basa el juez para condenarle es un testigo, un señor, que dice haber escuchado una semana después de que esto ocurriera una conversación en un bar donde supuestamente estas tres personas se cuentan lo ocurrido en ese piso y se cuentan pues cómo había quedado la casa, cómo había quedado la mujer, es decir, que se dan información entre sí que solo podía saber la policía judicial o sí, la persona que hizo eso.
Finalmente tu padre acaba en prisión, en un principio eran 29 años, acaba cumpliendo 13, que no es poco. ¿Tú te empapas de todo este tema? Porque ¿cuántos años tenías en ese momento?
Yo en ese momento tenía 17 años.
17 años. Sí. Y decides, 23 años después, como comentabas, hacer, digamos, una obra, ¿no?, para contar tu versión, que sin duda, un punto de vista objetivo, no puede existir.
No puede existir. Nosotros tratamos 23 años después. Bueno, nosotros digamos que ese tren de la justicia legal se nos ha pasado. Ya no podemos demostrar que mi padre es inocente, o sería muy difícil demostrar que mi padre es inocente, aunque no imposible. Pero yo pensaba que, bueno, que algo había que decir. Es decir, mi padre sale de la cárcel, lleva 10 años con mi familia, es decir, una familia normal. Pero yo pensaba que, bueno, que todavía nos quedaba como una última, bueno, teníamos que decir algo, ¿no?, al sí, respecto.
Sí.
Y entonces decidimos, por un lado, escribir esta novela. Yo le llamo novela.
Sí.
En realidad es un artefacto extraño en el mundo de la literatura, porque lo que hemos hecho ha sido recoger el sumario al completo, hacer una selección donde nosotros pensábamos que la historia se cuenta bastante bien a partir de todos esos documentos, y sin modificar ni una sola letra de ningún documento lo hemos ordenado. Es decir, que lo que le va a llegar al lector es un sumario ordenado y clasificado, y es un poco lo que leería el juez en su momento cuando tuvo que condenar a mi padre.
Un libro que has escrito con Miguel Ángel Martínez y que, de alguna manera, lo que criticáis, ¿no?, o el punto de mira lo ponéis en el lenguaje. Como comentas, tu padre, bueno, tu familia es una familia humilde y tal vez no estuvo a la altura a la hora de defenderse, ¿no?, en todo este entramado de la justicia. ¿Cómo podemos decir que cayó en la trampa?
Nosotros pensamos que la burocracia en general y la justicia en particular supone una barrera y un problema a mucha gente que no tiene las herramientas necesarias para enfrentarse a eso. Las herramientas, hablo, leer y escribir de manera propia, o sea, de manera avanzada, vaya, entender bien un documento. Y lo que le pasó a mi familia fue que el lenguaje nos atropelló. Yo tenía 17 años en ese momento y yo no entendía absolutamente nada. Yo no sabía lo que era un sumario, no sabía lo que era una diligencia. Yo no sabía, cuando yo iba al cuartel de la Guardia Civil y hacía una declaración, luego eso se transcribía a un documento y yo leía ese documento y no entendía la mitad del documento por el tipo de lenguaje que se utilizaba. Y para eso se necesitan letrados, que son los especialistas en las letras y en el lenguaje, y ese fue nuestro gran problema, que nosotros no nos pudimos defender y luego no teníamos los recursos económicos para tener buenos abogados, sobre todo con tiempo, porque un abogado oficio no tiene tiempo para dedicarle a un acusado. Y ese fue el gran problema, digamos. Luego de ahí se derivan otros muchos, ¿eh?
Bueno, todos estos problemas, toda esta visión se recoge, como decíamos, en una obra que ya, si de por sí es interesante, es transgresora. Lo más importante es que tu padre y tu madre, que la tenemos aquí, Dolores, recuerda, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Participáis en la obra?
Sí.
Bueno, ¿cuál es tu función dentro de esta experiencia personal?
Mi función es leer sumario.
Estás 25 minutos, me comentaba
sí,
tu hijo.
Sí.
¿Cómo es posible subirse al escenario y apartar un poquito todo esto que supongo que ha sido traumático, ¿no?, para una familia?
Pues sí, sí que ha sido. Pues bueno, pues mire, yo mi hijo me dice, mamá, vamos a hacer esto. Y yo lo primero no quería, pero claro, luego pensé, esto lo voy a hacer por mi hijo y por mi marido, porque es lo que hemos pasado, ¿no?
Uh-huh. Y ¿tu marido cómo lo ves?
Mi marido lo veo muy nervioso. Cuando vamos a la obra, a hacer la obra, pues lo vemos que está nervioso.
¿Es una obra? Sí, dime.
Y nada, pues no quería decirte más nada, nada más que eso, que lo veo nervioso.
Ahora te pregunto.
Se habla de, lo que se habla de, cuando se habla de todo esto, claro, es que son 13 años lo que ha estado allí metido. Yo lo comprendo. Y yo le digo, Vicente, ¿no te acostumbras? Dice, no, no me acostumbro.
¿No ha podido recuperar?
No.
Es mucho tiempo.
¿Eh? Mucho tiempo.
¿Dónde estuvo, en prisión?
Primero estuvo 3 años en Alicante y luego se lo llevaron a Daroca.
A Zaragoza.
A Zaragoza.
Uh-huh. Claro. Yo con cuatro hijos, sin, hombre, no tenía recursos tampoco, tenía que trabajar. Yo le dije a mi hijo, cuando se lo llevaron a Zaragoza, yo le dije a mi hijo, yo no voy a poder ir. ¿Cómo vamos a ir allí? Mi hijo, sí, hay que ir. Íbamos todos los meses. Que no nos quedaba ni uno. Todos los meses. ¿Tienes dinero o no tienes? Tienes que buscarlo, pero hay que ir.
Qué duro, ¿no? Cuando, bueno, muy sabes duro, que una persona es inocente y,
sí,
¿no?, y está en prisión.
Sí.
Bueno, yo he visto el tráiler, ¿no?, de esta obra de Vicente Arlandis, y es particular, es una performance, no es algo a lo que estemos acostumbrados, al menos anteriormente. Ahora sí que está bastante de moda este género, pero cuéntanos cómo se estructura la pieza.
Sí, en realidad yo vengo del campo de la danza y del cuerpo, de un trabajo mucho más abstracto, y la verdad es que ha sido todo un reto ver cómo contábamos esta historia desde la escena. Lo primero era colocar a mis padres en un lugar cómodo, que eso no ha sido fácil. Es decir, colocarles en un lugar que para mí, bueno, que ellos estuvieran bien y que no les suponga, vamos, mi madre se pone nerviosa, mi padre también, pero para ellos es un lugar más o menos como cómodo. Mi madre lo que hace es leer ese documento, que es la sentencia del Tribunal Provincial de Alicante, que es un documento que nos ha cambiado la vida. Son 8 páginas. Son 8 páginas muy difíciles de entender, y mi madre nunca ha estudiado, no tiene estudios, apenas sabe leer y escribir, y para mí era importante que ella recogiera ese documento, que supuso un mazazo, y que lo hiciera suyo y que se apoderara de él. Y un poco la pieza sobre todo trata de eso, de apoderarse del lenguaje, hacerlo nuestro y, digamos, llevarlo a nuestro terreno y que juegue en nuestro favor.
Bueno, y además lo has llevado al Festival de Tarrasa, ha estado en Bilbao. ¿Cuáles son las reacciones que has tenido? Porque, claro, aquí hay un doble objetivo, ¿no? Es dedicar tu trabajo, al final, un objetivo claro, como es tu profesión, pero también esa idea de reclamar de puntillas una justicia que tal vez no sirve, pero que sí que sirve para tranquilizar conciencias, ¿no?
Yo creo que aquí la obra de teatro cumple su cometido, que en definitiva siempre es como, es una palabra muy de moda, que a mí no me gusta mucho, pero que es que empoderar a la gente que lo hace. Y en este caso, el cometido se cumple en la medida en que mi madre y mi padre, por un lado, pues se hacen dueños de sus palabras, se hacen dueños de estos espacios, de los teatros, y no tanto de una manera espectacular, sino para contar una historia que nos interpela a todos, porque es una historia que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con el lenguaje, y es algo que es nuestro, de la manera, yo siempre lo digo, de la manera que defendemos la escuela pública y que defendemos la sanidad, la justicia no la defendemos. Nunca. La justicia es un horror. O sea, a todos nos parece que no hay justicia y que la justicia tiene que ver solamente con los poderosos y que la gente que no tiene recursos pues tiene una justicia de segunda. Y yo creo que, bueno, que hay que reivindicar una justicia pública de calidad. Y de alguna manera eso es también lo que nosotros pretendemos, poniendo encima un error más de los tantos y tantos y tantos que se suceden cada día.
De todas maneras, llevarlo a IBI, ¿no?, al propio pueblo donde pasó todo, donde la gente al final habla, es más complicado.
Llevarlo a Ibi es cerrar el círculo de este proyecto, porque era importante que esto pasara en el lugar donde todo sucedió. Y ayer lo hablábamos en la presentación del libro que hicimos. Era importante que en el pueblo de alguna manera se suscite algún tipo de reflexión. ¿Cuál fue el papel de la gente del pueblo cuando esto sucedió?
Exactamente.
Hubieron, no sé, los cargos públicos que estaban en el pueblo no tomaron partido de ninguna de las maneras. ¿Debe tomar partido un cargo político, representantes de los ciudadanos, cuando uno de sus ciudadanos tiene problemas? ¿Debe dejar a la justicia, sabiendo cómo funciona la justicia, que resuelva el caso de un ciudadano de un pueblo? Yo creo que son preguntas que son necesarias. Entonces, claro, hacerlo en IBI es otra cosa.
Dolores, y para ti, que tal vez en ese momento lo absorberías más, ¿te sentiste apoyada por tus vecinos?
Vecinos, por los vecinos, sí. Ahí, hombre, por la calle yo iba y no, nadie se metía conmigo, nadie nos miraba. Pero bueno, no hemos tenido tampoco...
Mucho apoyo.
Mucho apoyo. Apoyo no hemos tenido.
Bueno, una historia, la verdad es que, si me permitís, es muy bonita al final, ¿no? Dentro de todo lo que cabe, porque, bueno, podéis dar la versión de los hechos que deseáis encima de un escenario. Me parece tremendamente valiente que le honres de esa manera a tu padre, Vicente, y que vaya muy bien ese, bueno, la cuadratura de ese círculo que acaba en IBI. Vicente Arlandis y Dolores Recuerda, gracias por estar en la SER de Alcoy. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esperamos que haya más teatro de estas características. Arte social, arte que denuncia, es lo que nos llena, es lo que queremos ofreceros la mejor calidad en este suplemento cultural de Tragaluz, que hoy ya ha llegado a su fin y que ya sabéis, nos queda solamente un programa dentro de esta temporada. Os esperamos para la fiesta de despedida la semana que viene, a la misma hora, en Tragaluz. Gracias, como siempre.
Socio, este sábado es tu gran día. En Eroski te regalamos el IVA en todo, todo, todo. Este sábado, socio. Consulta condiciones. Eroski, contigo.
Dino Zapatos, ya en rebajas. La misma calidad y precio rebajado. La importancia de un calzado cómodo y la atención de profesionales hacen de Dino Zapatos ser tu especialista en confort también en rebajas. Dino Zapatos, Alcoy.
¿Servitaxi? ¿Servitaxi?
¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Este histórico número se actualiza con 10 taxis a su servicio y horario ampliado. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
Servitaxi, el 37-37.
Una compra en Comerco Cash and Carry es una compra inteligente. En Comerco Cash and Carry, con atención especializada para el profesional y la hostelería, te ofrecemos más de 7.000 referencias distintas en productos de primerísima calidad de nuestra marca propia y de las mejores marcas en los formatos adecuados y al mejor precio. Comerco Cash and Carry. Nos encontrarás en calle Fila Aragonesos 2-4, Polígono Industrial Sidero Park, Alcoy.
He tenido la gran idea de comprarme el nuevo Polo por solo 6 euros al día sin pagar entrada, con el seguro a todo riesgo y todos los mantenimientos incluidos. Y por supuesto, me lo he comprado amarillo, porque Brasil va a triunfar en el Mundial.
Llévate el nuevo Polo por 6 euros al día, sin entrada ni gastos de mantenimiento y con el seguro a todo riesgo. Aunque yo me lo quedaría en rojo. Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Infórmate en Alcoy Wagen, calle Valencia 22. Alcoy.
¿Necesitas un colchón? Almacén de Colchones Santa Rosa tiene el tuyo, económico o de calidad superior, a precios de almacén. La mejor garantía, nuestros años de experiencia. Almacén de Colchones Santa Rosa es siempre máxima calidad y ahorro. Almacén de Colchones Santa Rosa en calle Luis Braille 3, Alcoy, junto a Plaza Jaime el Conquistador, porque dormir bien no tiene precio.
Radio Alcoy en el 1485 de la onda media y 100.8 de la frecuencia modulada. Actualidad, información, deporte y entretenimiento con todo lo que a ti te interesa. Radio Alcoy, Cadena Ser. Pase lo que pase.